Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Aquí Daniel Orly Martínez con mi co-host, el gran Paul González Mangual. Paul, ¿cómo estás?
Mira, Orly, todo muy bien. Te pregunto, tú que sabes bastante, mucho.
Trato.
Y de muchas cosas, especialmente en el mundo de la gastronomía.
Ajá.
Si yo te pregunto de ciertos productos, si es una fruta, si es una vianda, si es un vegetal, ¿te atreves a hacer ese challenge?
Pero yo me atrevo, yo no, ¿por qué no?
El tomate.
Un vegetal.
¿Fruta o vegetal?
Vegetal.
Ajá. ¿Seguro?
No sé.
Final choice.
Vegetal.
En las dos.
Ajá. Ah, bueno, pero me da.
Pero hay otro producto. Mira, pero este producto yo creo que te va a estar más atado a tu corazón. Ajá. Y a nuestra gastronomía puertorriqueña. Y es la pana.
Ave María, unos tostoncitos.
¿Es una vianda o es una fruta? ¿O es un vegetal?
Yo creo que, bueno...
No me digas que es una bebida.
Bueno,
como un episodio que tuvimos, que se fermenta y se destila.
También funciona.
Ah, no hagas trampa.
Yo creo que...
¿Vianda o fruta?
Wow, pues debe ser fruta.
¿Estás seguro?
Sí, estoy seguro.
Bien seguro. Pues mira, hoy tenemos a dos personas, dos empresarios puertorriqueños que han formado toda una compañía alrededor de este fruto que es tropical, completamente tropical, se da en nuestra isla, es parte de nuestra dieta. ¿Y viste lo que dije?
Sí.
De este fruto. Ah. Ya lo choteé, pero está bien. ¿Qué puedo hacer? Ni modo.
No puedes ni equivocarte ni tratando.
No, esto está grabado. Pues mira, tenemos a estos dos empresarios, a Marisol y a Jesús, de la compañía Mazar, que nos van a contar un poquito más de su historia y de específicamente de todos los beneficios de este superalimento que es la pana y todo lo que han desarrollado y están creando alrededor de esto aquí en nuestro patio en Puerto Rico. Así que Marisol, Jesús, bienvenidos a Hablemos de Comida Podcast.
Bienvenidos.
Hola, gracias por la invitación, Orly. Paul, emocionado de estar en un episodio de Hablemos de Comida.
qué bueno.
Todos muchachos, nosotros lo seguimos, así que siempre estábamos esperando. Yo digo, ya no nos va a esperar a nosotros, yo espero que suceda.
Muy bien. No,
aquí estamos, muchas gracias.
Llevamos un tiempito tratando, ¿verdad?, de organizar algo, porque siempre, como dijo Paul, ya habíamos hablado de este producto. La pana, ¿no? En otro tipo de producto que también se hace, y estábamos buscando, ¿verdad?, de cómo tocar con ustedes y poder hablar un ratito y conocer, ¿no?, el producto y de aquí de Puerto Rico. Así que, nuevamente, bienvenido.
Gracias.
Bueno.
Mira, vamos a entrar un poquito en la historia, y esta historia, a pesar de que la compañía oficialmente o legalmente empieza en el 2016, esta compañía realmente empieza en el 1994.
Ajá.
Así que vamos a remontarnos a ese tiempo y cuál fue el primer paso de lo que finalmente se convirtió en Amazar.
Pues realmente nosotros, ambos Jesús y yo, somos de familias agricultoras, estuvimos en los Futuros Agricultores de América y nos conocimos. Así que yo siempre digo que le debemos mucho a la agricultura, ¿verdad? Y básicamente nosotros nos casamos en el 1993 y la primera inversión que hicimos recién casados fue comprar la finca.
Nice.
Donde hoy tenemos esa industria de pana, ¿verdad? Más de 550 árboles de pana sembrados aquí en el barrio Reyes de Jayuya. Así que sí, tienes razón, como por allá por el 1994 que compramos la finca y estaba ahí como esperando lo que iba a pasar allí.
¿Se imaginaban en ese momento en que en algún punto la iban a desarrollar con 550 árboles de pana?
Pues mira, la respuesta es no. Sí sabíamos por la formación de nosotros, porque éramos parte de la organización estudiantil que es de agricultura. Sabíamos que íbamos a hacer algo con agricultura. Pero Marisol estaba dando clases en la universidad, yo estaba en la farmacéutica, y estábamos envueltos en ese asunto. Así que sí vimos la oportunidad cuando la propiedad estaba disponible, que era de mi papá. Yo le dije, te la vamos a comprar. Pues en realidad es una propiedad de 20 cuerdas. Ahora mismo el equivalente, tenemos sembrado ahora el equivalente como de 12.5 cuerdas, que es la cantidad de árboles que dice Marisol. Uh-huh. Pero entonces es una finca ahora mismo, ¿verdad? Donde la pana, ¿verdad?, es el producto principal. Tenemos otras cositas, pero si habíamos pensado que esto iba a ser el resultado de lo que íbamos a hacer, la respuesta es no.
Las vueltas que da la vida.
En el proceso de la finca, ¿se pusieron a sembrar otro tipo de producto? ¿O empezaron a trabajarla o la dejaron ahí dormida?
Pues mira, nosotros empezamos unos hidropónicos en el 2004. Sembrábamos cilantrillo.
¿Hidropónico en el 2004? O sea, nadie hablaba de eso en esos momentos.
Sí, y okay. Fue porque teníamos una producción bellísima, porque acá en Jayuya come más fresquito, quien único tenía cilantrillo en verano éramos nosotros. Nice. Pero el costo energético era tan y tan alto que no teníamos casi ganancias, y ahí decidimos que teníamos que movernos a otra cosa. Habíamos sembrado un poquito de café en ese momento, pero el café tarda, así que lo del hidropónico se quedó ahí, lo dejamos ahí, y entonces yo me fui a dar clase otra vez y continuamos, porque eso era como de fines de semana y por las tardes, Jesús, yo era la que lo trabajaba mayormente, tenía un poquito más de tiempo disponible, pero después nos fuimos a hacer otras cosas y pues ya sabes, después entonces ahora sí la pana.
Entonces, en todo ese transcurso que estuvieron en sus profesiones, son ingenieros y microbiólogas, la vida los lleva a Europa, los lleva a Italia. Se mudan para allá con toda la familia y entonces allá tienen algunos contactos con Puerto Rico porque le envían lo que le llaman los care package. Uh-huh. Que a los que estamos en la diáspora le envían cositas de recuerdo y la mayor parte son de comida. ¿En dónde fue que conectaron con la pana? ¿Fue en uno de esos, de esas cajitas que le enviaron? ¿Cómo fue que enviaron una pana? Si es que fue así, de Puerto Rico a Italia, y cómo funcionaba. O sea, háblanos un poquito de esa dinámica.
Mira, Paul, yo todavía me estoy preguntando cuánto Madrina Mili pagó por esa caja. Pero no, curiosamente, allá yo conseguía de todo. Ustedes saben que Italia es un ícono de la comida. Uh-huh. Ellos celebran mucho comer local, comer fresco, comer saludable. Hay un kiosco de viandas y verduras en cada esquina. Es maravilloso. Y eso ya a nosotros nos había llamado tanto la atención. Después de hablar tanto con Jesús en ese momento, wow, pudiéramos hacer mercados así en Puerto Rico, ¿por qué no? ¿Cómo dejamos caer eso de los mercados? Pero nada. Y madrina me preguntó un día, hablábamos con ella por WhatsApp, y tú sabes que estas madrinas tremendas, me dice que no consigue. Y yo, madrina, yo consigo acá de todo. Chayote, y Olisa, que yo veo un chayote en Italia, wow. Chayote, y añame de todo, pero ¿sabes qué no conseguía? Pana. En ese momento yo pensaba que era una vianda, porque recuerda que uno se la come con bacalao. Uh-huh. Y madrina, wow, sabía que me encantaba la pana. Así que llega un día esta caja enorme, pesadísima. ¿Ustedes se creen que yo voy a imaginar que eso tenía una pana adentro? Para nada. Cuando nosotros abrimos la caja y vimos la pana, nos íbamos a morir de la risa, de la emoción. Yo recuerdo haber hecho con esa pana tostones, mofongo, pana, la pequeña enorme. Y recuerdo en ese momento decirle a Jesús, pudiéramos traer pana para Italia, porque aquí no hay pana. Eso fue como un primer chum. Así que ya tú sabes que estas hadas madrinas haciendo sus cosas. Así que yo siempre relajo con ella, que en vez de la calabaza, me mandó la pana.
Mira, ¿cuánto tiempo tarda un paquete así a llegar a Italia desde aquí? Porque digo, pensándolo ahora, porque
tuvo que enviarlo casi overnight.
Yo he trabajado, exactamente, yo he trabajado pana, y es que se daña bien rápido. Entonces, ¿cómo llegó allá?
Y la pana es súper perecedera. Yo, es como dice Orly, yo pienso que ella pagó, tiene que haber pagado un montón de dinero, no solo para que llegara Next Day, y aún así sabes que por más que los correos postales y los servicios te dicen esto va a ser, no hay forma, a veces se tarda 3 y 4 días. Uh-huh. Así que yo diría que fue suerte y fue una señal de ahí del destino diciéndonos, mira, Por aquí humea, como dicen en el barrio.
Ajá. Mira, yo no sé, pero yo no creo que eso fue un regalo. Yo creo que eso fue una inversión de capital que brutal. Hizo la compañía que no estaba. So, yo espero que ella tenga por lo menos un 5% de inversión. Si no, pues la consultoría, pues que divida 1% yeah. conmigo y con
él. Bien.
Equity. Jesús dice que tiene equity ya.
Definitivo. Entonces, ¿qué? Okay. Si te fijaste, Orly, en algo que concurre, ¿verdad? Que están diciendo mucho, había una vena empresarial, uh-huh. que una chispa empresarial que salía muchas veces.
Sí.
Porque lo dijeron al principio, hicieron lo del hidropónico, en ese momento pues no era el momento, ¿verdad? Pues no decir que no funcionó, no era el momento. Después, ¿por qué no traemos mercado? ¿Por qué no traemos pana? ¿Por qué no hacemos? Uh-huh. Y esa chispa empresarial, como que a pesar de que usted estaba en Italia, lo estaban pensando mucho, así que, ¿cómo entonces, cuando tuvieron esa pana, hicieron mofongo, hicieron tostones? Ahora tengo ganas de un mofongo. Entonces, en ese momento, ¿dónde surge, cuándo fue ese aha moment de, ok, vamos a desarrollar este tipo de producto o innovación dentro del mundo de la pana? Estando en Italia.
Sigue teniendo que ver con otros panas, ¿verdad? Nosotros, yo creo tanto en las alianzas, Paul, en las buenas alianzas son tan productivas. Estando en la diáspora también, que también es una cosa interesante, la diáspora como que esa nostalgia nos hace ponernos creativos y demás. Fuimos a visitar a otros amigos en España, que de hecho tienen su empresa también ya en Puerto Rico, ellos hacen pan de pana, son los amigos de Entre Panas, Jair y Josué, y nosotros los visitamos
claro.
en España, ella es mi prima. Y con la idea, yo otra vez, no sabíamos nada de todo esto, yo le digo, yo te visito a ti en España, después tú vienes a Italia. Y hacemos un trueque así, pues me fui para España, había un festival, no sabíamos cuál era el festival, no fue nada planificado, otra vez esas señales de la vida. Llegamos un viernes, nos quedamos en su casa en las afueras de Madrid y empezamos a hablar. Y ahí ella me dice, no, nosotros hemos pensado hacer muchas cosas, coffee shop, qué sé yo, compramos una finca en Caguana Tutuado, sembramos pana, y yo, ¿qué? ¿Pana? ¿Y qué vas a hacer con la pana? Pues no sabemos bien, pero algo vamos a hacer con la pana, y por ahí seguimos, dándole forma a la pana, qué sé yo, y pensábamos en mil oportunidades, que si tostones, mil cosas con la pana. Cuando vamos al festival, porque decidimos ir los cuatro juntos al festival, el festival era nada más y nada menos de San Isidro Labrador, que es el patrono más importante de Madrid y ese es el santo de la agricultura. Mira qué cosa más linda. Y eso es como que, ver la carroza otra vez, llena de los frutos, de todos los productos agrícolas. Ella y yo nos miramos y entendimos claramente que esto era otra señal del destino y algo íbamos a hacer y ya tenía nombre, era Compana. Y vamos a regresar a Puerto Rico a eso. Así que definitivamente muchas historias lindas. Después nos visitan ellos en Milano y allá yo me apunté con ella y con sus hijas y mis hijos a tomar unas clases de cómo hacer pan sin gluten, cómo hacer pizza sin gluten, pasta sin gluten, porque ya como que por ahí tú sabes, mira, podemos hacer cocina, podemos hacer otros productos y por ahí poco a poco todo se fue cuajando.
Pero ya sabías que podían hacer la harina, ¿sabes? O deshidratarla, o era el producto como pues, tal, era. Entonces vamos a inventarla aquí con esto.
Hay un ingeniero químico en el equipo.
Bueno,
¿Qué tú quieres hacer con la pana?
Teníamos una idea, pero Josué también, Josué, que es el que era, ¿verdad? Que está, el esposo de Jessy, ya había empezado a hacer sus cositas.
Okay.
Y él me dijo, así con la pana se pueden hacer un montón de cosas, incluyendo la harina. Y ahí fue como que, ¿verdad? Se conectó este asunto de que estamos allí amasando. Y ahí, después de las clases, Marisol, ya yo tengo el nombre que vamos a usar para este invento. Así que le vamos a llamar amasar. Y así, y ahí surgió este mambo de ¿verdad? De qué íbamos a hacer con la harina. Nos llamaba la atención de hacer algo que fuera sin gluten, ¿verdad? Porque sin ánimo de violar aquí la ley y estas cuestiones, pues había Josué mismo, pues, tenía su intolerancia y sabíamos de muchas personas que, ¿verdad? Que eran amigos de nosotros, familiares, que tenían eso. Así que vimos unirse, ¿verdad? Muchas razones que, ¿verdad? Hacer algo así. Así que por ahí empezamos el asunto.
Qué interesante. Y cuando empiezan a jugar, No, no, es que estar allá y bregar con el producto es lo que me tiene. Oh,
inventando con pana en Europa.
Por eso. O sea,
con tantos productos que hay allá y que lo que normalmente, por lo menos yo pensaría, es como que hay de Europa que yo puedo llevar a Puerto Rico. Sin embargo, era al revés. ¿Cómo yo puedo traer la cultura puertorriqueña al continente europeo? O sea, como que es una dinámica, una forma de ver el mundo y de ver todo lo que estaba pasando bien diferente. Y especialmente con un producto que yo lo estoy escuchando, sé que íbamos a hablar de esto, pero todavía estoy como que, ¿en serio, compana? O sea, wow, qué twist más grande en la vida de cualquiera.
¿Qué le decían las amistades de ustedes cuando ustedes le explicaban o le preguntó o le decían de lo que estaban inventando?
Miren, muchachos, esto fue una decisión bien trascendental en nuestras vidas. O sea, Jesús literalmente dejó la seguridad de la industria farmacéutica, todo eso, ¿sabes? Mis hijos empezaban la universidad y nosotros nos reunimos con ellos y todo, porque esta era una decisión que iba a afectar a todo el mundo.
Claro.
Así que parte de todo eso fue, ellos sabían que nosotros siempre queríamos emprender y ellos tan especiales y tan respetuosos a nuestras decisiones, a nuestra preparación y demás. Mami, papi, si ustedes quieren hacer esto, todos aquí nos ajustamos, porque era un ajuste económico grande. Uh-huh. Así que, y otra vez, muchos angelitos que nos aprecian mucho, que nos quieren, que nos respetan, nos decían, dale para adelante, que si ustedes tienen eso en la mente, ustedes yo sé que lo van a echar para adelante. Y nos han ayudado mucho, han habido muchos ángeles en el camino. Ustedes saben que esto no es fácil. Claro. Que han creído nosotros y demás, ¿verdad? Así que yo creo que todo eso fue parte de ese proceso, un poco arriesgado, pero todavía yo creo que no nos hemos arrepentido de todo esto. Han habido días difíciles, pero vamos a este proyecto y pagamos doble.
La idea principal de hacer la harina era para distribuirla en Europa.
Bueno, eventualmente poder llegar allá, ¿por qué no?
Sí, no, originalmente la idea fue, cuando, ¿verdad?, seguimos hablando de la pana, y entonces obviamente ahí ya teníamos la pana, ¿verdad?, en la mente, y pues nosotros nos gusta pues buscar información, y no solamente descubrimos los muchos beneficios y la gran nutrición, que podemos hablar ya mismo de eso, uh-huh, que tiene la pana. La otra cosa es que aquí en Puerto Rico hay una cantidad de pana increíble, ¿sabes? Es en una isla que, ¿verdad?, usan por ahí mucho el 85% de importación. Yo soy de los que creo que aquí se importa más de un 90 y pico, ¿verdad?
Sí, de acuerdo completamente contigo.
La tan significativa de un superalimento para nosotros era como que no hace sentido, un punto, no lo hace. Así que nosotros dijimos, vamos a poner un proyecto donde podamos convertir ese superalimento que se pierde en Puerto Rico en harina para Puerto Rico, para Estados Unidos y eventualmente sí para Europa.
Claro, la forma de pasarlo y de convertir el sólido de la fruta, convertirlo en una harina, en una forma de preservación también. Uh-huh, uh-huh. Porque como dijeron, se daña bastante rápido, y cómo lo podemos preservar para poder que dure más y que al final se pueda exportar. Bueno, es bien difícil exportar pan, al menos que la madrina tenga una receta secreta para poder llevarla como hizo a Europa. Si no es así, pues hay que ponerla en harina o de alguna otra manera.
Mira, yo una anécdota y un poquito, ¿verdad?, de la experiencia cuando estuve trabajando con frutos de guacabo y bregamos. O sea, esto es temporadas también, cuando hay un más y menos, ¿no? Y hay muchos restaurantes que cuando está en temporada lo utilizan y saben que se daña. Yo me acuerdo haber cogido sacos y sacos y sacos y sacos, y ellos empezaron a hacer tostones, a cortar para congelar para poder tener mucho tiempo. Pero estamos hablando del proceso, era de 1 o 2 días, porque si no, se dañó, ¿sabes? Y yo llevaba sacos y ellos seguían, dame más, y yo, rayos, tú sabes, esto está brutal. Pero meterlo en un freezer, ¿sabes? El espacio es limitado también, ¿no? Qué interesante.
Sí, más el costo energético. Sí, definitivamente. Lo otro, Oli y Paul, es cómo hacer ese proceso tal que tú mantengas esa nutrición, uh-huh, de la fruta y no la dañes, ¿ves?
Claro.
Que ahí con la preparación de Jesús, especialmente que viene con todo ese conocimiento de la industria farmacéutica y hemos implementado muchas cosas en lo que hacemos, pues se da todo eso, ¿verdad? Fueron muchas las pruebas, muchísimas las pruebas, hasta que logramos estos productos finales que estamos, ¿verdad? Que ya hemos lanzado al mercado y mucha gente ya consume, y el que vamos a lanzar próximamente, que es el Protein Pancake.
Entonces, estando en Italia, tienen la reunión con la familia, una reunión familiar, toman una decisión, queremos emprender alrededor de la pana, les dijeron sí, hagan lo que ustedes sientan que pueden hacer, los vamos a apoyar, y ahí toman la decisión entonces de venir a Puerto Rico, de volver a Puerto Rico. Estamos hablando más o menos como para el 2016.
Regresamos en octubre del 2016, y ya en noviembre del 2016 estábamos incorporando a Masar LLC.
Aquí van en serio. Llega 2017, me imagino que estuvieron ese tiempo perfeccionando, haciendo pruebas, llegando el primer producto.
Correcto.
Y llegan el primer producto y viene María.
Antes de llegar, Jesús, yo creo que la pregunta va dirigida a ti. Cuando ese producto y tuviste ese...
Mira, Orly, tú tienes como que mucho interés en entender por qué la harina. Tú tienes unas panas en el freezer que la necesitas sacar. En mi freezer cabe, me las puedes regalar. Quiero hacer tostones.
Tengo un árbol aquí.
Tráeme pana, chico.
Eso va. Pero sí, Jesús, es cuando viste el producto que dijiste, ok, aquí llegamos a lo que es. ¿Cómo se sintió?
Pues mira, pues ya tú sabes, como el que está así en una sala de parto caminando de lado a lado con un cerdillo. Pero no, cuando tuvimos la harina, porque acuérdate que nosotros, nuestra especialidad son blends. O sea, nosotros hacíamos la harina y entonces la harina la usamos entonces de diferentes maneras y hacemos una receta, ¿verdad?
Okay.
La harina de pana pura como tal, tiene un sabor y es como que yo le digo que tiene mucha potencia, sabe fuerte.
Okay.
Así que tienes que tener ¿verdad? Es súper, súper saludable, pero tu paladar tiene que estar bastante, ¿verdad? Distrado para poderla. Así que nosotros dijimos, nosotros vamos a hacer blends, vamos a hacer mezcla para entonces crear este tipo de producto que te funcione, ¿verdad? Para el pancake, que te funcione para el waffles, que te funcione para... ese es el tipo de cosas que hacemos ahora mismo.
Ok. Sí, es como entonces como una base, la harina.
Ya.
Es el ingrediente principal, es el ingrediente mágico, yo digo, pero nosotros hemos logrado enriquecerlo con otros ingredientes para que sea más fácil su uso. Por ejemplo, tú sabes que cuando usas una harina de coco, una harina de almendra, para lograr una consistencia de un bizcocho, ¿verdad? Esponjosito, que no te quede seco, tienes que maniobrar con ella. Claro. Pues ya. Y le ofrecemos a la clientela algo mucho más fácil de utilizar. Nice. Súper conveniente, donde básicamente con mi harina tú haces un bizcocho bien, bien sencillo y te queda un bizcocho de verdad, un muffin de verdad. Panas pollo y queda como un empanado normal.
Nice. Para seguir entonces con la historia, llega María. ¿Cómo?
Llega María.
Yo no sé si la pregunta es esta. ¿Cómo los impactó?
Ay, Dios mío. ¿Cómo no los impactó?
Recuerden que estamos en Jayuya, en la tierra alta de Jayuya, que cuando hay viento de 45 grados en la costa, nosotros lo recibimos de 60. Fue devastador. De hecho, nosotros solo sobrevivió un árbol de pana. Nosotros hemos sembrado una cuerda de pana, solo sobrevivió uno, yo le llamo el árbol matriarca. Y fue devastador. Nosotros tuvimos 9 meses sin energía eléctrica, en la comunidad levantándose, así que yo les diría que como hasta enero no hubo casi nada de hacer de amasar como tal. Estábamos preocupados por la comunidad, por nuestra gente, por los ancianitos del barrio, pero curiosamente nosotros ya habíamos deshidratado pana y no se dañó ni una onza de esa pana deshidratada. Así que ya vimos buenas señales por ahí, ¿verdad? Si la manejas bien, si la cuidas, la proteges, tienes un producto duradero, ¿verdad? Y de hecho, en un momento dado, recuerdo que Jesús y yo hablábamos porque nos preocupamos en un momento dado. A Jayuya vinieron muy pocas ayudas, hasta bastante avanzado, porque estábamos lejos. Así que vimos en los supermercados todo tan vacío y yo recuerdo haberlo dicho a Jesús, buscaremos un generador para prender el molino y haremos harina y aunque sea con harina, alimentamos a Jayuya. Yo recuerdo haberle hablado eso con Jesús.
Wow, nice. Eso está bien.
¿Qué? Eso está bien increíble. Eso está bien, bien nítido. Entonces, ¿cuánto tiempo dura que un árbol de pana empiece a dar frutos por primera vez?
Mira, la pana se comporta un poco, ¿verdad? Es como tú dijiste, es una fruta. Y tiene un comportamiento similar a lo que es la cítrica. O sea, siembras el árbol y es en el año 3 donde empiezas a ver una que otra pana por allí, media regalita en el árbol. Y no es hasta el año 7 donde tú vas a tener lo que se considera el árbol adulto. O sea, ya, ahora, la bendición con la pana es, y ustedes lo saben, ¿verdad? Todo el que tiene un árbol de pana por allí en cerquita o en casa de los abuelos, que una vez ese árbol empieza a dar fruto,
para.
Y 5 años fácil o más, sí, dando fruto, y pues cada año da más, ¿verdad? Porque las ramas siguen expandiéndose. Uh-huh.
¿Hay injertos o es por semilla solamente?
No, mira, nosotros los hacemos, la pana como tal, ¿verdad? El panapén no tiene semilla. Uh-huh. Así que para propagarlo, el árbol de la pana tienes que usar métodos, ¿verdad? De como la injertía o la propagación de raíz o los apodos aéreos. Básicamente yo le llamo clonar el árbol, sí, porque no tienen semilla. Una práctica que nosotros usamos mucho es el injerto de la pana de pepita, ¿verdad? El que todo el mundo conoce por ahí, que echa la pepita. Esa nace de la semilla y en ese patrón, entonces inyectamos material vegetativo de la pana y te sale, ¿verdad?, un árbol súper saludable con el beneficio de que echa una raíz pivotal y es un poquito más resistente.
Pero adelantas tiempos de crecimiento.
Sí, tienden a adelantarse un poquito en el tiempo, porque si, por ejemplo, si coges ramas de árboles adultos, hay cierto comportamiento que ya esas células que son meristemo, que son células que ya vienen de un árbol adulto, ya tienen, yo le llamo como una maduración en el árbol adulto, y ya eso no lo tienen que pasar. Y no es que te produce de inmediato, pero sí adelanta a lo que sería un árbol que tú quisiste propagar de raíz, por ejemplo.
Qué interesante. Digo, mala mía, Paul, tuve que sacarle la parte de agricultura mía, ¿viste?
No, está súper bien, yo estoy aquí aprendiendo. Pero lo que no puedo entender, o que fue, ¿verdad?, lo que desarrollaron, o cómo fue la mentalidad empresarial en ese momento, porque si se les fue el 99.9% de lo que tenían plantado de los árboles en la finca, se tarda varios años en crecer, ¿cuál era el plan entonces en ese momento con amasar? Porque
pues mira, ahí fue bien especial porque nosotros, como te digo, habíamos sembrado una cuerda, pero como hay tanta pana en Puerto Rico, ya nosotros estábamos haciendo nuestros pininos comprando pana a otros pequeños agricultores. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que como estuvimos 9 meses sin luz, yo no podía hacer nada en la planta, en la fábrica. Lo que hicimos fue, yo había encargado unos árboles y me los entregaron, gracias a Dios sobrevivieron el huracán María, y nos dedicamos a desarrollar la finca. Como María había peinado literalmente la finca, ¿verdad?, nosotros aprovechamos ese momento y empezamos a sembrar. Y ahí fue que sembramos casi 400 árboles de pana. Empezamos a propagar de raíz, nosotros mismos buscando árboles, buenos árboles productores en nuestra zona geográfica, y por ahí seguimos, ¿ves? Pero continuábamos comprándole pana a otros agricultores de Puerto Rico. Y así fue que empezamos básicamente la empresa en lo que nuestra finca se desarrollaba. Ya estamos en producción.
Eso ya entonces, casi 2 años después, esto, estamos hablando para verano del 2018, finalmente lanzan a Amasar.
Correcto. Pues como María lo atrasó todo, nosotros teníamos en nuestro plan estratégico lanzar el primer producto en noviembre del 2017. Todo se retrasa, tan pronto nos llegó la luz, prendimos molinos, arrancamos con la fábrica y estábamos listos en junio del 2018, lanzamos los primeros productos en un mercado de health foods local aquí muy conocido y querido, que nos dio la oportunidad. Esa era la idea. Nosotros entendíamos que nuestro producto era para los health foods. Curiosamente, me empezaron a llamar de otro supermercado. Mira, yo vi tu producto, me gusta, lo quiero en mi supermercado, y ahora estamos, adiós, gracias, a lo largo y ancho de todo Puerto Rico.
Qué cool. Y entonces, en ese momento también hubo una pequeña ayuda, por decirle así, fue gigante, una competencia que se llama La Fuerza del Trabajo, auspiciada, sí, por RAM. Participaron ahí, Esto es una competencia, ¿verdad? Para dar contexto, una competencia empresarial, está más enfocada en la agricultura, en la tecnología de agricultura. Participan, ganan. ¿Cómo fue eso? Porque es una gran validación y a la misma vez tiene unos incentivos económicos. Me imagino, o sea, fue que tuvo que ser bien duro porque 2 años después de tomar la decisión de irse, de tener una seguridad económica, de lanzarse a emprender, y de momento se encontrarse en esa posición sin árboles, María, o sea, sin luz, la relanzan y entonces tienen esta oportunidad con la fuerza del trabajo, ganan. ¿Cómo fue todo ese mix de emociones que tuvieron que haber tenido ahí?
Eso fue un continúa, eso fue un síganlo, porque tienen algo especial. Ellos, esa competencia fue bien... Yo diría que un poquito game changer para Mazar en el sentido de que esta gente de RAM vieran lo que teníamos y lo valorizaran de esa forma. Y ellos vinieron aquí, grabaron los videos más hermosos. Todavía yo tengo fotos y esas son de las fotos que utilizamos. Draco, venir acá y decir, yo quiero sembrar pana en mi finca. Fue bien bueno. Además de que fue un timing tan perfecto, porque nosotros estábamos recién lanzando el producto y empieza ese mercadeo con ellos. El fuerte de ellos es el mercadeo del producto, y eso nos ayudó increíblemente. Ahí fue que fuimos a las noticias, al periódico, por primera vez. Eso fue definitivo mucho.
Buen timing. Wow. Buen timing, sí. Para el producto y, claro, definitivo. Qué interesante.
Sí. Y en ese punto, entonces, ¿qué era la visión que tenían para la compañía?
Mira, nosotros siempre hemos pensado... O sea, en ese momento y todavía, ¿verdad? Seguimos pensando así. Nosotros estamos trabajando en, queremos ofrecer un producto que sea gourmet, queremos que sea saludable. Nosotros hemos siempre visto a la pana como un tercer jugador ¿verdad? En la cancha o en el campo donde está la harina de almendra, donde está la harina de coco, donde están estas harinas alternativas, que han tenido un montón de popularidad porque, ¿verdad?, tienen nutrición y se usan para un montón de cosas. Y nosotros estamos diciéndole a Puerto Rico y al mundo ahora, ¿sabes qué? Ahora está la harina de pana disponible. Y esa es la visión que tenemos. Nosotros queremos desarrollar, ¿verdad?, diferentes alternativas, diferentes productos con la harina de pana porque definitivamente es un súper alimento. Cuando lo comparas de tú a tú nutricionalmente con estas otras flour, ¿verdad?, las harinas que están allá afuera, te lo compiten de tú a tú, y nosotros queremos que el mundo sepa que existe ahora la pana y que existe la harina de pana para esos múltiples usos que tiene.
Nosotros resumimos la misión Orly Paul de la siguiente forma: te nutrimos con la pana y cuidamos al planeta. Porque parte esencial de lo que Amasar ha hecho desde el día uno, muchachos, no es porque sea nuestro proyecto, es emprender en unas actividades y acciones donde haya mucho respeto por el planeta. Claro. Nuestra finca es forestal, nuestra finca, como estaba en descanso, nosotros dejamos los árboles que no producen, vamos, pero que le dan una protección al cultivo, que le dan otra nutrición al cultivo, que traen pájaros, que traen insectos que son buenos para los cultivos. Y dejado de esa forma, ¿verdad? Y al principio nos tildaban de locos, que no íbamos a producir ni una pana. La finca está hermosa, deja que suban y vean esa florecida que está. Los arbolitos están lucidos con flores por donde quiera. Y otra vez, eso es un ejemplo de que se puede y es lo que debemos hacer, ¿verdad? Porque tenemos que ser responsables con el planeta, con todo lo que está pasando, lo vemos con más responsabilidad aún.
Actualmente están con solamente su siembra están funcionando la empresa o continúan comprándole a otros agricultores. Si hay, ¿verdad?, ahora mismo, ¿verdad?, cultivando que se dediquen a eso.
Mira, nosotros de nuevo, parte de la misión y lo que queremos hacer es, nosotros sí estamos sembrando pana, pero creemos en la visión de tener muchos pequeños agricultores distribuidos en toda la isla.
Yeah.
Incluso a veces no creemos tanto en este sembradío gigante en un sitio específico porque eso pues tiene una ventaja, pero también tiene muchas desventajas.
Claro.
Lo que nosotros, Lo que aspiramos es que todo aquel que tiene árboles de pana, te digo, ya con 3 o 4 árboles ya tiene suficientes panas. Y nosotros queremos comprárselas a esos agricultores y que sea un ingreso adicional que antes se perdía. Y ahora dice, pues mira, si yo cojo las panas, se las llevo a amasar y las vendo. Eso es lo que queremos. De hecho, hoy estamos en Jayuya, en el centro de la isla, y nosotros recibimos panas de Yabucoa, de San Germán, de Salinas, de Utuado. Ya de Yabucoa vino un señor que se llama Don Jesús en una guaguita chiquita y es bien gracioso. Tienes que verlo, cómo él deja solo el espacio del asiento para traer lo demás lleno de pana en su guaguita.
Y lo interesante, que mucha gente desconoce, pero la pana es un cultivo, yo diría, low maintenance, de bajo mantenimiento. Piénsenlo, ustedes lo más seguro conocen mucha gente con árboles de pana en sus casas. ¿Qué le hacen al árbol de pana? No le echan nada. Eso tiene otra ventaja, es un producto limpio. Nadie le echa herbicida, nadie le echa químico, nadie le echa pesticida. O sea que estamos, de verdad que es maravilloso todo lo que está pasando con la pana y nosotros lo vemos, ¿verdad? Y como dice Jesús, está sirviendo de un ingreso adicional, porque había agricultores que tenían varios palitos, 10 árboles en su finca, ahora están tumbando esa pana que antes no hacían nada con ella y nos la venden a nosotros a un precio justo.
Mira, Oli, no cojas ideas, chicos, porque tienes un arbolito el de pana ahí, en vez de regalarme 2 o 3 panitas, te las vas a montar en la guagua, te las vas a llevar a amasar y vas a empezar a tener un ingreso por el lado. No, ya veo el truco, ya veo el truco.
No lo había considerado, pero...
No, ya veo.
Este,
pero por la idea, dame 1%.
Sí, sí. Comenzaron con un producto, después de todos estos años o todo este tiempo, ¿cuántos productos ya tiene y qué viene por ahí?
Pues mira, nosotros empezamos con el Pana Cake and Baking Mix. Era un solo producto en una bolsa de 24 onzas. Y fue bien curioso. Yo comparto esto con otros emprendedores. Uno tiene que estar dispuesto a ser flexible y a cambiar. Tienes que escuchar a tu clientela. Uh-huh. Tienes que escuchar a la gente. Me decían, no, que el paquete es muy grande. Entonces pensaban que era un typo, porque nosotros bien guillú. No, eso es pana cake. O sea, la gente va a entender que esto es de pana. Ellos pensaban que era un error. Es un caos. Así que en un año ya estábamos transicionando a 2 empaques diferentes, escuchando a nuestra gente. Y sacamos es el All Purpose Baking Mix, que es un paquete más grande porque se usa para hacer bizcocho, para empanar y demás. Sí. Entonces, hicimos el de Pancake y Waffle, que es un empaque más pequeño de 8.5 onzas, porque mucha gente me decía, pero es que yo para probarlo quisiera un empaque más pequeño.
Claro.
Y entonces saqué al mercado. Y este fue el que se ganó el premio que te comenté, por ¿verdad? El premio. Y ahora estamos... Está ya mi distribuidor lo está llevando por ahí a diferentes puntos de venta, el Protein Pancake, que otra vez, la protagonista es la pana, con todas las bondades de la pana, pero es un producto sumamente especial, 5 ingredientes nada más, nuestra querida harina de pana que tiene todos sus atributos nutricionales y beneficiosos, un poquito de harina de lenteja, proteína, baking soda, baking powder y ya.
Wow.
Y 14 gramos de proteína, by the way, que eso es súper bueno para comenzar el día.
Claro, definitivo. Paul, oye, a mí me gustaría recibir un regalito de tu parte, bro.
Bueno, pues mira, puedes llamar a nuestros amigos que también estuvo aquí en el podcast de AZ Foods y te puedes decir en todos los puntos de venta en que está, o puedes hacerlo por Puerto Rico Produce y me lo envías. Mira para allá, qué bien. Qué conveniente, mira qué conveniente, ya que te va a tumbar las panas y embolsillarte los chavitos. Entonces, en todo este momento, después de todo de RAM, participaron en aceleradoras de empresariales, Parallel, P18. En toda esta dinámica, me imagino que hay, lo que menciona, el pivoteo que hicieron de los empaques fue gracias también, ¿verdad?, a escuchar el cliente y esto. Consultores empresariales que tenían, ¿cómo logran y cómo llegan? Porque uno de los retos más grandes que tienen los productos locales es conseguir distribución. Ustedes están más de 500 puntos de venta actualmente, están con unos distribuidores que se va a convertir en uno de los más grandes o ya es uno de los más grandes en el país. ¿Cómo lograron llegar a ese punto de tener un distribuidor en tan poco tiempo?
Pues, ¿qué te digo? Nosotros, como me imagino que le habrá pasado a muchos, ¿verdad?, entrepreneurs y más en el área de la agricultura, empezamos un poquito tanteando, ¿verdad? Buscando ese distribuidor, tuvimos uno o dos intentos fallidos. Y de nuevo, porque la distribución aquí en Puerto Rico, pues, tiene sus peculiaridades y hay que entenderla. En un momento dado tuvimos la oportunidad de estar con uno de estos que son, ¿verdad?, gigantes ahora, y también teníamos la opción de estar con, pues, con Andrés, con Azeta. Uh-huh. Y en aquel momento pues era un distribuidor que estaba súper súper pompeado, como lo dice, estaba, y no tenía un tamaño tan gigante, así que lo vimos como un aspecto positivo, ¿ves? A veces cuando tú eres una marca pequeña con un distribuidor bien grande, pues eso, muchas veces alguien puede pensar, eso está brutal, te van a llevar y te van a mover a un montón de lugares. Uh-huh. Pasa mucho de que es al revés, eres una marca pequeña, no, donde la rueda toca la brea, como a veces dicen, pues uh-huh, muchas cosas son por comisiones y puede ser peligroso. Así que después de esos varios intentos, pues conocimos a Andrés. Así que Andrés nos dio la oportunidad y lo demás historia, él nos ha dado la mano.
Pues en esa parte de la distribución siempre es bien importante mantener unos márgenes para el distribuidor, hacer un costeo bueno del producto donde haya márgenes saludables para ustedes como manufacturero, para el distribuidor y finalmente para el punto de venta. Es bien importante mantener esa estructura bien desarrollada desde la concepción del producto. Eso lo hablamos y pueden escuchar ese episodio de AZ Foods con Andrés Zaya. Pero es bien importante tenerlo porque de esa forma es que pueden lograr estar en 500 puntos de venta. Más allá, ¿verdad?, de que el producto sea bueno, eso es un given, pero hay muchos productos que no lo están y hasta cierto punto es una bendición tener un distribuidor, porque estando en muchos puntos de venta es donde realmente puede crecer la empresa y en el caso de ustedes, el propósito también que está detrás del producto. Porque ustedes no solamente venden un mix que tiene harina de pana, sino venden un superfruit, venden una misión social detrás. Hay muchas cosas que están pasando en ese producto y en esa visión que ustedes desarrollaron desde que estaban en otro continente.
Sí, totalmente de acuerdo, Andrés. Andrés me dice mucho, tu trabajo es estar en la fábrica, tu trabajo es estar en la finca y seguir desarrollando productos. El trabajo mío es llevarlo a los supermercados, mercadearlo allí, hacer el merchandising, que es intenso. Ustedes saben, Paul, esto no es fácil. Sí. Uno piensa que hay mucha, mucha apertura para los productos locales. Y tristemente, ¿verdad?, hay unas realidades. Somos una isla que importamos tanto. Yo pienso que como que nos hemos acostumbrado a importar tanto que no entendemos la importancia y la necesidad de apoyar productos locales, que por cierto, a veces tienen un precio un poquito más alto porque aquí todo es más costoso. Todo es más caro en Puerto Rico. O sea, si yo moviera mi planta a la Florida, a la PICA, costo de producción enormemente, pero pues por ser una isla hay unas realidades, pero a la misma vez es importante que haya producto local, porque en una emergencia, en una necesidad, pues eso es lo que va a resolver, ¿no? Número uno y número dos, es más fresco. Yo digo mucho que de todos los puertorriqueños, miren, la harina más fresca en el mercado es nuestro producto, porque está hecho con pan de la temporada pasada.
Sí, no, definitivo. Y algo que mencionas, porque esta conversación de los productos locales que sean más caros o un poquito más costosos, porque yo digo costoso, caro, barato es lo que nos sirve, pero anyway, el producto de aquí local regularmente puede costar un poquito más, pero es más estable en el precio que el producto que viene de afuera, que fluctúa mucho. Y se lo digo a restaurantes y se lo digo a personas que compran en el supermercado, que puedan comprar a agricultores por eso mismo, porque es que dicen, es que es más costoso, que es más caro. Y yo le digo, sí, pero te va a costar lo mismo. Y si es para restaurantes, mantienes un costo también un poquito más alto, pero eso tú lo brega, pero no puedes con ese sub y baja de precios porque se lo compras al suplidor o lo compras, ¿verdad?, en el supermercado o la decisión que tú tomas. Pero definitivamente es importante que le compran al agricultor, porque entonces la emergencia, pues ya por lo menos tienes algo, una base, porque si no le estás comprando en todo el año, se te va a escocotar, y entonces no lo apoyamos en ningún momento, y la emergencia no va a estar, ya no va a estar. ¿sabes?
Claro, lo local es más fresco, lo local es más saludable. Yo siempre digo que mi producto es más valioso. Jesús dice mucho, nuestro producto tiene más valor, porque es ese valor nutricional de que es algo local, de que es algo bien fresco, de que es algo limpio, por nuestras prácticas en la finca, que no alteramos con otros químicos, con otros pesticidas ni nada. Es más valioso porque estamos inyectando a la economía local, con los empleos que estamos creando, con los agricultores que estamos apoyando. Así que definitivamente es un producto sumamente valioso. Yo sé que las personas conscientes, ¿verdad?, buscan. Además, yo lo veo también como una inversión. Estamos invirtiendo en nuestra salud, en lo que comemos, que también a la larga nos paga, ¿verdad?
Me da mucha curiosidad el proceso de manufactura y cómo lo trabajan, porque lo han mencionado, la pana es un fruto de temporada. ¿Cuántos meses está en boga? Entonces, ¿qué pasa con el proceso de ustedes cuando no hay pana? ¿Qué hacen en la planta? ¿Qué hacen ustedes como compañía? ¿Cómo es ese vaivén que van a tener en el mundo de la pana y la manufactura?
Mira, en cuanto a la disponibilidad de pana, básicamente la pana tiene, yo te diría que como dos temporadas. Una que es una temporada más grande, que es la que estamos ahora mismo, que coincide, pues, lamentablemente, pero también, gracias a Dios, con el tiempo de lluvia y con los huracanes, pues, porque hay lluvia en abundancia, pues la pana se da mejor. Pero pues nada, también coincide con los vientos. Pero básicamente desde ya finales de julio, principios de agosto, hasta final del año, pues tenemos esa cantidad más significativa. Luego hay una porción que se da ya por ahí, por febrero y marzo. Y es bien interesante, depende del lugar de la isla donde estemos, tú puedes ver más o menos cantidad, pero yo te diría que esas son, al final del día, en resumen, quizá unos 7 meses de los 12 en total.
Mira, Orly, puedes estar vendiendo 7 meses tus panas allí.
En términos del proceso que me preguntaste, no, yo comparo un poco el proceso de la pana como se compara el proceso del café. Aquí la gente en verano, en Navidades, siempre encuentran harina de café, ¿verdad?, en las góndolas. Y es porque usan el mismo modo, ¿verdad? O básicamente nosotros hacemos un proceso bien agresivo de procesar pana cuando está la cosecha, cuando está la temporada. Hacemos tenemos una capacidad de deshidratación significativa, de forma tal de que podamos aprovechar ese fruto. Lo pasamos de perecedero, ¿verdad?, cuando está en fruta, a no perecedero cuando está en harina. Y después, durante el año, pues entonces hacemos los blends. Por eso es que a nosotros nos vas a poder ver en la góndola, espero yo, todo el tiempo, los 12 meses.
Eso es importantísimo. Consistencia. Sí. Consistencia.
Yes.
Importante.
Yes. ¿Se arrepienten o no se arrepienten de cambiar el gran país y bello país de Italia para venir a hacer un deporte extremo en Puerto Rico?
Eso me gustó, deporte extremísimo.
Sí, emprender es un deporte extremo. Manufacturar es un deporte olímpico.
Sí, porque mucha gente no entiende nuestros modelos complejos, porque es de la finca a la mesa, Olipol. ¿Sabes? Hay gente que solo manufactura, sí, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la finca, bregamos con los agricultores, procesamos toda esa fruta, ¿verdad? Hay que avanzar a trabajar porque se puede dañar y tiene pérdida. Y después entonces trabajar todo lo demás. No es fácil, es un proceso complejo, pero yo entiendo que lo tenemos dominado.
Sí. No, del extreme sport que habla, yo un poco, sí, a veces hay gente que nos dice, mira, le falta un tornillo, ustedes están locos. Pero nada, todos sabemos a través de la historia que si no hay quien se lance ni venga con esto, a veces estos embelecos así, pues muchas cosas no pasan.
Claro.
Y cuando comparas Italia con Puerto Rico, yo obviamente sabemos, al mirar esos países de Europa, sabemos a lo que podemos aspirar. Y obviamente, ¿verdad?, que he tenido el privilegio, como nosotros, de haber estado allí en Italia o en Europa, pues sabes que cómo se maneja la comida, la alimentación, es una cosa increíble. Y yo digo, pues, nosotros tenemos que aspirar a eso de alguna manera, y tiene que haber uno o dos locos por ahí que se zumben y que intenten. Y yo creo que poco a poco nos vamos moviendo en esa dirección.
Lo otro interesante es escoger al mejor partner.
Es importantísimo.
Si no, no habría break, porque de verdad que no es fácil. A veces por la mañana nos levantamos y en vez de decirle buenos días, digo, Jesús, la pala, el horno. ¿Quién viene? Y después digo, buenos días, cariño. Pero es interesante, ha sido una dinámica bien especial.
Entonces, en el 2022 tuvieron una gran validación en uno de los eventos más importantes de la industria gastronómica, que es el Fancy Food Show. Es el evento, o de los eventos más grandes, por lo menos el evento más grande del hemisferio, que se dedica a productos gourmet en, ¿verdad?, en todas las Américas. Se hace dos veces en Estados Unidos. Tuvieron la oportunidad de participar, y en este evento dan unas ciertas premiaciones. Entre unos de ellos es a los productos nuevos, que crean un gran impacto en el público que fue, en los jueces que votan. Háblenos un poquito de esa experiencia, porque no han sido, yo creo que no, es el único Sofi que se ha ganado Puerto Rico.
Correcto. Somos el primer producto de Puerto Rico en obtener un Sofi Award, el primer producto de Pana en obtener un Sofi Award. Y lo que Sofi significa es Specialty Outstanding Food Innovation. Así que es una premiación a un producto de especialidad que sobresale y a la innovación. Nice. Y siempre que hablo del Sofi, agradezco, porque hay gente muy buena en Puerto Rico y eso es lo que va a levantar este país. Nosotros le debemos ese premio a un servidor público que se llama Anthony Cardona, que trabaja en el TEC. Y él me escribió un email y me dijo, Marisol, aquí está este premio. Y yo entiendo que tú tienes un producto que tiene los quilates para aspirar a una premiación como esta. Y yo como que yo pensaba para mí, ¿en serio? Anthony me está diciendo esto. Y yo no sabía mucho del premio. Yo había ido a un Fancy Food Show el año anterior, pero eso es tan inmenso, como tú dices, Paul. Había ido al de California con el Departamento de Agricultura, que también le agradezco mucho su apoyo. Y eso fue tan, tan enorme, tan mind-blowing, tan wow, que muchos productos, ¿qué es esto? Y uno seguía, mira, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Y decidimos solicitar como para practicar, yo digo, porque pues como Anthony dijo, yo dije, vamos a aplicar a Jesús, y aplicamos, y enviamos las muestras y todo, y ustedes se tienen que imaginar la emoción tan grande cuando yo recibí ese email un sábado por la mañana, y yo pegué un grito, le digo, Jesús, esto es lo que yo creo que esto es, y él lo lee y me dice, Marisol, nos ganamos el premio Sofi. O sea, y la primera persona que llamé fue Anthony a contarle, pero eso fue espectacular. O sea, eso fue, lo tengo aquí, miren qué cosa más linda cuando me visiten, porque es el Oscar de la Fundación Gourmet. Y lo que ellos evalúan, que para mí es lo más importante,
es literal, aquellos que nos escuchan, todavía no nos ven, nos acaban de enseñar a través del Zoom el premio, y el literal es un Oscar.
Sí.
No es dorado, es color como platino, negro, bien bonito. So, literal, tienen un Oscar gastronómico.
Sí, ese es el premio del nuevo producto para el desayuno. O sea, que no es cualquier cosa, porque la categoría de desayuno en Estados Unidos es inmensa.
Claro.
Así que definitivamente esto fue otro regalo de vida, otra reafirmación. Sigan, que ustedes tienen algo interesante, algo valioso, ¿verdad? Agradecidos también a todos los que nos han apoyado.
Sí, yo hago un comentario, dos cosas. Este Sofi, ¿verdad?, es parte de uno lanzarse y querer hacerlo. Yo creo que aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, hay productos que tienen quizás mejor calidad que lo que nosotros hacemos, así que aquí se están haciendo muchas cosas buenas, y la Masar se lo ganó esta vez, pero estoy seguro que muchos de los productos que se hacen aquí pudiesen estar participando de tú a tú, así que pues yo, ¿verdad?, le doy gracias a esa otra gente que están por ahí medios locos con nosotros haciendo estas cositas. La otra cosa que les menciono rápido, que a mí me llamó la atención, es como ellos hacen esto como un blind evaluation, ¿verdad?, nosotros tuvimos que mandar los productos y ellos los sacan de los empaques y se lo dan a los jurados.
Okay.
Sin que se vea quién es quién. O sea,
cool.
Y la otra cosa es, los jurados son, ¿verdad?, representantes como de gente de Whole Foods, de Food Network, de, ¿sabes? Que nosotros decíamos, wow, ya no es Jesús y Marisol diciendo esto brega, ¿verdad? Esto es un producto que funciona. Uh-huh. Ya tenemos ahí, es como tener mi, ¿verdad? Mi resumen y decir, mira, esto sí funciona. Es un producto que
no,
de calidad.
Fuera del premio.
Mira, yo no sé, Orly, yo no sé cuánta gente participa, ¿verdad? Aplica para participar, pero para que tengan una idea de cuán grande es este evento, yo caminé 9 millas una de las últimas veces que fui al Fancy Food. Caminé 9 millas.
Yeah. Wow.
Por aplicación. 9 millas. Y no lo vi todo.
Wow.
Wow. Ese evento no cabe en Cataño completo. Es tan grande que...
No, y quería decirle, no es que el producto sea bueno, que sea escogido, que lo prueben, que... Pero el premio de innovar, eso tiene mucho valor. Por lo menos para mí está, porque pensar en hacer un producto que no está, porque fácil es replicarlo y mejorarlo, ¿no? Pero que no esté, para mí eso tiene un valor brutal, y que lo reconozcan otra gente que no nos conocen, está súper, súper bien. Y me alegro que hayan sido ustedes, que es un producto que, oye, que de ahora en adelante... hay para crecer, porque entonces empezamos a distribuir y todavía no llega a Europa, o a lo mejor ya llegó a los familiares, ¿verdad? Pero me alegro mucho y muchas, muchas felicidades. De verdad que sí, es un producto que ya lo he probado. Tengo familia que son bakers independientes y le compran directamente a ustedes. Así que el producto es
muy... ¿Y pronto vas a ser suplidor?
Y pronto voy a ser suplidor. Tengo que hablar después cuando apaguemos, a ver si tienen ahí unos arbolitos, y agregamos después para adelantar el paso. Pero, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene? La gente que quiera comprarle a ustedes, los que estén en Estados Unidos, a lo mejor, si hay la opción todavía o ya, ¿dónde pueden buscar a Amasar?
Mira, nosotros ya tenemos la página nuestra, amasar.net, y hemos estado enviando productos a todo Estados Unidos. Así que otra vez, ya tenemos suscripciones y todo, ¿verdad? Hay gente que lo ha probado, le gusta mucho y está suscrito, lo recibe todos los meses, porque saben, se dan cuenta del valor, del sabor, y entonces pues les gusta, ¿no? Lo otro es que estamos en Amazon, también nos pueden conseguir a través de Amazon. Estamos en todo Puerto Rico, toditos los supermercados, y usted pídalo como la harina de pan. Y si no, usted me llama, que hablamos con Andrés rapidito para que surta el supermercado. Porque a veces se acaba, sabemos que eso pasa. Búsquelo, pregunte, porque pues la posición, otra vez, el supermercado es un reto, pero nos han apoyado y estamos por ahí en los supermercados. Y ya empezamos a exportar Orly Paul. Enviamos hace como 4 semanas las primeras 2 paletas para Nueva York.
¡Nice! ¡Qué bien!
Los boricuas en la diáspora, vamos a empezar por el área de Manhattan, en los Health Foods, también empezamos en el sur de la Florida, en Broward Meat and Fish, también ya lo pueden conseguir, ya me escribieron 2 boricuas que lo fueron a buscar a una de las tiendas en el sur de la Florida, y eso es como que tan mágico, cuando otros puertorriqueños me escriben y me dicen, mira, lo vi aquí, y se emocionan y me mandan la foto y todo, así que nada, es que la pana tiene toda esa magia.
Qué bueno, Marisol y Jesús, muchas gracias, ¿verdad?, por la oportunidad de conocerlo, de conocer la historia, de que todos los que nos escuchan, ¿no?, sepan un poco del producto, y ahora cuando lo vean en la góndola digan, ah, mira, este producto es local, es bueno, vamos, lo escuchamos aquí en Hablemos de Comida, así que me lo llevo y nos tiren fotos y nos envíen a ver qué pudieron hacer con el producto. Así que muchas, muchas gracias, de verdad que sí.
A ustedes por la oportunidad, por darnos este espacio de divulgar sobre Amasar, sobre nuestros productos, sobre lo que hacemos, porque a veces trabajamos tanto que no nos da tiempo de estar tanto en los medios y demás, pero gracias por esta oportunidad de hablemos de comida, y comida buena y sabrosa como de La Pana.
Eso es así. Muchas, muchas, muchas gracias.
Gracias, 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 y mucho éxito siempre. Se nota la pasión en... como brillan los ojos, de la forma en que hablan, de la forma en que ambos se sonríen cada vez que hablan de alguna parte de su historia o del producto, es bien increíble. Así que esa llama nunca se apague, y que La Pana se reconozca más allá del 100 por 35. Así que muchas gracias.
Enhorabuena, que así sea, Paul y Orly, gracias, y sigan con ese buen trabajo de Hablemos de Comida.
Muchas gracias a todos ustedes, síganos por las redes también, sociales, y a nosotros en Hablemos de Comida Podcast en Instagram. Compartan los episodios, que este episodio, este season 8 ha ido, mira, increciendo, ha subido, ha seguido subiendo y todo lo que viene por ahí. Así que, pues nos vamos.
Hasta la próxima.
Chao.
Nos vemos, ya son panas.